Es un fallo en Estados Unidos, pero se puede meter en una discusión de cada hogar. No hay ninguno donde falte el aparatito. Bueno, los últimos datos suecos de encuesta decían celular en 99,9% de los hogares, más o menos como era.
Sí, no, es muy raro los casos en que sí. No hay celular en los hogares.
Bueno, a veces no es con redes sociales, pero pónganle un porcentaje chiquito.
Bueno, en la encuesta de usos de WhatsApp, internet, sí, WhatsApp estaba en el borde del 99%.
Ok, entonces, bueno, se mete en todas las familias esta posibilidad de adicción. Meta y YouTube fueron declarados negligentes, las redes sociales fueron declaradas como culpables de generar adicción. Así que le pedimos a Bárbara Muriaciole un análisis, un poco de explicación de este caso y también su opinión. Bárbara, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien. Tema que venimos siguiendo hace mucho tiempo, ahora aparecieron estos fallos, porque son dos en realidad, ahora lo vas a contar, que está bueno explicar un poco primero qué dijo la justicia, hay todavía instancia de apelación, y después comentarlo.
Sí, se trata de un caso que es en Estados Unidos, en el estado de California. Un jurado compuesto por 7 mujeres y 5 hombres determinó que estas empresas que decía Joel, Meta y YouTube. YouTube, recordemos que es propiedad de Google, o sea que sería Meta y Google, sí, en realidad. Claro. Fueron culpables de generar adicción y por ende de afectar la salud mental de una adolescente en su momento, hoy tiene 20 años, que los demandó por esa causa, ¿no? Entonces los condenaron a un pago de $6 millones, repartido 70% para Meta y 30% para YouTube, porque determinaron, digamos, que fue más culpable en la salud mental de esta adolescente el uso de servicios de Meta que de YouTube, ¿no? Y este fallo se da también al mismo momento que otro, que sucede en México, en el cual un juez también está condenando a las redes, no por generar adicción, sino por no cuidar a los menores de los acosos y los peligros en las redes, ¿no? Y ambos fallos no son casuales porque se dan en un contexto de clamor popular, si se quiere.
Y político.
Sí, de hacer algo contra las redes. Y digo contra porque se están señalando las redes sociales, no las plataformas en general, sino las redes sociales, como las únicas o exclusivas causantes de los problemas de salud mental de los niños y adolescentes, ¿no? O de los jóvenes en general. Entonces, bueno, esto viene un poco a colmar ese clamor y lo que vamos a hacer es analizar si esto da respuesta, si no da respuesta. Y por otro lado también comentar que en casa, o sea, en Uruguay está pasando algo parecido. Porque frente a este auge de hacer algo con las redes sociales, o más bien contra las redes sociales, el Parlamento Nacional decidió lanzar una consulta pública, esto viene desde la Cámara de Diputados, una consulta pública sobre el uso de redes y de inteligencia artificial justamente en jóvenes, ¿no? Y esta consulta lo que pretende es munirse de elementos preregulatorios, dicen ellos, o sea, un poco evaluar qué siente la sociedad respecto al uso de las redes y la inteligencia artificial por los jóvenes y ver si efectivamente eso hay que plasmarlo en una regulación posterior o hacer algo con eso, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación en la que estamos parados y que genera, digamos, estas reacciones desde la justicia y desde el Parlamento Nacional.
Bien, vamos al caso. Por lo menos algunos de los detalles, Bárbara, que vos nos podés explicar mejor que los titulares que vemos por ahí.
Este caso, bueno, como decíamos, esta persona que es una mujer, sabemos que se llama Kaley o Kali, porque no se revela el nombre completo. En su momento era una niña, hoy decíamos tiene como 20 años, presentó una demanda en el 2023 y esta demanda, es interesante resaltarlo, fue contra Meta, contra Snap, contra YouTube y TikTok. YouTube, recordemos, Google.
Snapchat se usa además muchísimo en Estados Unidos, acá en Uruguay cayó bastante después de un auge inicial, pero hay países que se usan muchísimo.
¿Y qué pasó? Snapchat, o sea, Snap, la dueña de Snapchat, y TikTok llegaron a un acuerdo para no ir a juicio, no se saben los términos del acuerdo porque es confidencial, y quedaron por fuera. Esto es relevante, porque estamos hablando acá de una condena parcial que recae solamente sobre dos de las redes porque las otras pudieron acordar, o sea, que con plata salieron del problema. Entonces, un poco es lo que vamos a analizar. Seguimos tapando con multas situaciones que no estamos pudiendo controlar. Pero bueno, vamos un poco al caso. Lo que dice esta persona es que cuando tenía 6 años empezó a usar YouTube, cuando tenía 9 Instagram, que esto le generó una adicción, que a los 10 años tenía como un comportamiento compulsivo de subir imágenes, que empezó a no verse bien, entonces utilizaba muchos filtros, y que bueno, que todo esto le causó depresión, angustia y lo que se denomina dismorfia corporal, perdonen que es difícil de decir, que quiere decir que se percibe distinto a lo que la ven los demás, ¿no? Tanto la depresión, la dismorfia como la ansiedad se la habrían diagnosticado posteriormente, o sea que tiene un médico que dice que sí, que efectivamente sufre de esto. También comentó que se aislaba de su familia, que estaba 16 horas por día en las redes y en uso, digamos, de estas plataformas. Y a su testimonio, digamos, a sus declaraciones, se suman algunos estudios que aportaron los abogados de esta demandante, que mostraban, digamos, que Meta y YouTube estaban preocupados por la adicción o lo que podían provocar en los adolescentes. Recordemos que hace unos años hubo una funcionaria, creo que era de Meta.
Hubo varias de estas empresas, sí. Una en especial de Meta fue la más conocida porque salían desde el corazón de las empresas a decir, che, sabemos esto de las adicciones, lo discutimos, algunos siguieron adelante. Bueno, nada, o sea que tienen testimonios también de adentro de las empresas.
De las empresas, exacto. Bueno, y básicamente, que esto ya lo hemos visto, refieren a el escroleo, este escroleo, ¿no? De que bajo la pantalla y siguen apareciendo videos, las recomendaciones automáticas y las recomendaciones algorítmicas que se hacen justamente a medida, como algunas de las, digamos, de los puntos que generan adicción. ¿Adicción por qué? Porque lo que hacen es que permanezcan los jóvenes en uso de los dispositivos. Esa es la adicción. O sea, que yo no salga de la red, que quede todo el tiempo mirando y no pueda salir. Lo que nos pasa a todos, básicamente, ¿no? Sí. Porque todos tenemos una cierta adicción.
Por lo menos tenemos algún principio en algún momento. Algunos logran controlarlo, otros menos. Pero uno puede notarlo. Si tiene uso de redes sociales, que en un momento dice, ups, ¿qué estoy haciendo?
¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy mirando? Porque empecé buscando una cosa y ahora estoy mirando otra. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? ¿En qué se fundamentan estos fallos? Y acá Emiliano puede tener mucho para decir. Estos fallos se fundamentan en los daños personales que genera el uso de estos productos, y se basa en lo que en algún momento se utilizó contra las tabacaleras, ¿no? En el siglo pasado, que tiene que ver con esto de generás productos nocivos para la salud, sabés que son nocivos para la salud, sin embargo, no advertís correctamente y los desplegás para el uso, incluso de menores de edad, ¿no? Entonces, sobre esto se funda la sentencia para condenar. O sea, que está estableciendo como un nexo entre el problema mental y el uso de la plataforma.
Ahí son claves los documentos presentados por la defensa sobre las discusiones internas de las empresas.
Sí. Yo ahí quisiera traer un punto, ¿no? Que no. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de que todo este tipo de uso de plataformas, redes, y genera dopamina? ¿Se acuerdan que hablamos en algún momento de la adicción de la dopamina, que esto lo había relevado a Jessica en una guía? Entonces, se sabe que estos sistemas funcionan así y, de hecho, forma parte de la estrategia comercial de estas empresas. Como también se sabe que el comercio electrónico, como hablamos la otra vez, utiliza patrones oscuros. Entonces, no es una novedad que lo que se busca es mantenernos en la pantalla o vendernos un producto. El tema es ver los límites que ponemos, pero, digamos, esto de que se genera una adicción o de lo que están buscando es que yo permanezca en la pantalla no es algo nuevo, ¿no? Y no es algo que estamos descubriendo hoy que las plataformas están generando.
Y pero tampoco, bueno, es exclusivo de las redes.
No es exclusivo de las redes.
Sí. Y pero creo ya lo que dijo si Netflix, lo que su mayor competidor era el sueño.
Bueno, exacto. El tema ahora es que se pelean por nuestra atención. Cada vez tenemos menos tiempo para dedicarles y por eso pelean cada vez más. Pero tal cual, es ¿a qué les saco horas para advertir? Esto lo traigo porque parece nuevo que las plataformas podrían afectar o generar adicción. Perdón, no las plataformas, sino las redes sociales. Y en realidad no es nuevo. Creo que se está utilizando mucho como un punto de ataque. Bueno, se basa en esta teoría jurídica. ¿Por qué logran condenar a las redes? Porque salen de lo que hasta el momento significaba un escudo jurídico o una defensa que tenían las plataformas, que es incido sobre los contenidos. Cuando nosotros atacábamos a las redes o a las plataformas por los contenidos, las plataformas tenían un escudo legal que les permitía ampararse, ¿no? Es un artículo que está en una ley de Estados Unidos que dice, son intermediarios. los contenidos son de las personas que los suben, no hay responsabilidad de las plataformas, ¿sí? Amparados en libertad de expresión. Si vamos hacia ese lado, siempre van a salir impunes porque, digamos, la jurisprudencia ha sostenido que no. Pero en este caso lo que hicieron fue ir contra el diseño del sistema, contra la infraestructura, digamos, y también contra el modelo de negocio, ¿no? El modelo de negocio amparado en la publicidad y en esta forma adictiva. Por eso es que pudieron entrar y por eso es que los pudieron condenar.
Por eso se convierte también en un caso especial de la justicia, ¿no? Exacto. Que puede derivar, podría, vamos a poner condicional, en otros similares.
Sí, podría, pero no creo que tenga tampoco mucho efecto si seguimos por este camino, ¿no? Porque sí podemos tener otros fallos, pero piensen que estamos hablando de 6 millones de dólares. 6 millones de dólares para una empresa como divididos entre Meta y YouTube. O sea, una multa. México le puso 375 millones de dólares. No les mueve la aguja. ¿Se acuerdan que hablábamos que solo...
6 es una chica, si son...
6, sí.
Pero si son 20.000 chiquilines...
Bueno, en el caso que vos pusiste de las tabacaleras, lo que termina haciendo que se logre el acuerdo es que se suman 40 estados de Estados Unidos y que la demanda se vuelve, por consecuencia, hacia la salud, se vuelve colectiva. En principio eran particulares que empezaron, los argumentos eran similares, había un arrepentido dentro de las empresas, había un intento de probar la adicción que duró durante mucho tiempo, pero lo que se arma es una demanda colectiva. Entonces, en este caso, si se armara una demanda colectiva, ahí podría obligar a las empresas.
Sí, vamos a hacer la corrección.
Sí, correcto. Sí, no, sí, no, sí. Es mexicano el otro caso, el de los tres. Es Nuevo México, otro estado de Estados Unidos.
Sí, perdón. Bueno, sí, podría llegar a pasar eso. Pero en definitiva terminan arreglando. Y es un poco lo que hizo TikTok y lo que hizo el dueño de Snapchat, ¿no? Entonces, en definitiva, volvemos a lo mismo. Con plata no solucionamos el tema que estamos denunciando, sino que estamos tapando con plata.
Se apaga ese incendio judicial.
Claro, y apago ese clamor, pero no hay una solución. Igual creo que lo que generan hoy las redes en dinero es mucho más que lo que generaban probablemente las tabacaleras, no sé si vos...
Sí, son
pero
más,
solo en publicidad habíamos hablado de miles de millones de dólares solo por un aspecto publicitario que tiene. Entonces, creo que por el lado del dinero no va a ser un punto de inflexión, porque están poniendo esta sentencia como un punto de inflexión. Bueno, ahora a partir de esto las cosas van a cambiar. ¿En qué van a cambiar? Capaz que arreglan con más plata, pero no estamos yendo al fondo del asunto, ¿no? Que es un poco también la defensa que alegan las redes. Porque en la defensa de YouTube y Meta, YouTube un poco se escapa por decir, yo paso videos, en realidad no genero tanta adicción.
No, YouTube dice que no es red social. Google dice que YouTube no es una red social. Es discutible y también.
Es discutible.
WhatsApp también es discutible que sea una red social, pero parece serlo. También pasa que ahí nos ponemos finos en algo que es muy nuevo también, sí. La determinación exacta de qué es una red social y cómo van cambiando también.
Incorporan herramientas de otros, ¿no? Van como a claro. Una hibridación.
Sí. Sí.
WhatsApp incorpora las historias, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Sí, pero básicamente es lo mismo. Sí, o sea, sí. Suben contenidos de otros, pero red social porque generan conexión. Y si hablamos de generar conexión, es probable que todas entren.
Sí,
pero la falta de una definición unívoca también hace que los estudios que relacionan la adicción con las redes sociales hagan agua, ¿no? Porque no tenemos una única definición de lo que es una red social. Pero bueno, que Meta y YouTube se defiende, YouTube diciendo esto y Meta diciendo, bueno, en realidad mis servicios no son para menores de 13 años, la gente miente para utilizar mis servicios. Y hay otro tema. Los problemas de esta señora que me demanda no son únicamente por usar mis servicios, sino que ella relata que tenía problemas familiares y problemas de acoso escolar. Y esto se verifica con el propio testimonio, porque la propia demandante decía que ella se refugiaba en las redes para escapar del acoso escolar, ¿no? Del que estaba siendo víctima. Entonces, ahí hay un punto muy fuerte, entiendo, de Meta en segunda instancia, que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. ¿Qué tan fuerte es la evidencia de que las redes sociales generan problemas mentales o son las únicas que generan problemas mentales?
Que todo el problema está ahí, que resolviendo ese problema,
claro,
resolvés el problema,
claro,
de la salud mental de los adolescentes.
Yo me hice esta pregunta, desaparecen las redes sociales, ¿desaparecen los problemas mentales que tenemos en la adolescencia y la juventud? No. Entonces,
igual digo que yo no entiendo que nadie esté diciendo eso hoy en día, capaz que estoy equivocado. No estoy diciendo eso. Yo creo que nadie, a no ser algunos técnicos de consultorías pagas tipo cambio climático, que están de moda, pero ahora para redes sociales. Sí, sí, que les pagan muy bien por decir cosas medio obvias. A ver, no sé, eso me parece que nadie está diciendo si saca las redes sociales, la salud mental de los adolescentes va a brillar iluminada. Pero es cierto que cualquiera que tenga adolescencia cerca sabe que las redes sociales provocan que nunca se salga de determinadas situaciones, que es un 24-7. Y hay gente que dice, ah, culpa del papito, de la mamita que le dio un celular. Bueno, sí, hay una mirada hippie internacional que dice, yo nunca le voy a dar un celular hasta que cumpla 20 años, pero no es muy factible dentro del mundo moderno que vivimos. El 99% usa WhatsApp, sí. Están incluidos, eran mayores de 14, 16 años. 14. De 14 sí. años. O sea, hay miradas muy lindas de que si saca las redes sociales, evidentemente, es cierto, no va a brillar la salud mental. Pero también es cierto que las redes sociales de alguna manera nos invadieron y generan un poco más de esto, ¿no?
Potencian, amplifican.
Yo no digo que el fallo esté bien, ¿eh?
No, eso.
No tengo ni la más puta idea si el fallo está bien. Lo que sí tengo claro, me parece, es que las redes sociales vinieron a agravar ciertos problemas que se ven en el día a día.
Que se tienen, pero que habría que atacarlos. Es un poco a lo que vamos.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Si vas a mirar sobre las redes sociales, estamos...
Claro, ponemos la mirada, pero es un poco lo que está pasando, porque estamos en este tema de polarizar y encontrar un culpable. Esto es como en las películas, cuando hay un asesinato, encuentren un culpable. No me importa si es culpable, pero tengo que apagar el fuego. Y en este momento en el mundo está pasando eso. Y las soluciones son soluciones simplistas, fundadas en las prohibiciones que afectan más que nada a los que querés proteger y no solucionan el problema, porque en definitiva sigue pasando, el fondo es que pasa lo mismo y el fundamento es flaco, endeble, débil, porque los estudios científicos sobre los que supuestamente reposa esta idea de que generan afecciones mentales, porque una cosa es que generen distracción, como cuando hablaban de los celulares en la ronda, que me pareció interesantísima la charla.
Sí, la educación.
En la educación generan distracción, nos generan algún tipo de no sé, perdemos horas de hacer otras cosas, pero básicamente la distracción, nos venden más productos y demás, y otra cosa es decir, directamente afectan la salud mental de los niños y adolescentes. La evidencia científica no estaría mostrando esto. Hay un estudio, un informe de Datisoc que levanta otros estudios internacionales que justamente dan cuenta de esto. Y alguno de los temas por los cuales no se ponen de acuerdo es porque no está definido qué es una red social, porque...
Claro, sí, es muy nuevo.
¿Qué es una adicción también en este campo? Entonces, sí está claro que amplifican y que hay problemas con esto y que tenemos que tomar una medida. Ahora, no podemos decir son las únicas causantes, que es lo que está pasando ahora, y es un poco lo que tenemos que...
Sí, se va a defender Meta y YouTube. Bueno, YouTube se defiende que es una red social, Meta se va a defender por este lado y puede ganar en segunda instancia también.
Sí, pueden ganar, pueden revertir, y volvemos siempre a lo mismo. O sea, son parches, no estamos logrando solucionar el problema de fondo, que es, ¿queremos mejorar cuando en este caso los jóvenes o todos estamos en las redes? ¿Qué podemos hacer? Les cuento, el otro día estábamos en una charla en la Facultad de Derecho hablando del uso de la inteligencia artificial en la facultad. Y pasa como en el tema de las redes, que recién empezamos a discutir si sí o si no el uso de la inteligencia artificial en las aulas de la facultad, estamos hablando, ¿no? Cuando se sabe que todos los estudiantes, porque ellos mismos lo dicen, usan inteligencia artificial. Entonces, otra vez estamos en eso nos debatimos entre el ser y el deber ser. Y mientras discutimos el ser nos pasa por arriba. Es una ola. Con las redes sociales es lo mismo. Tenemos que seguir discutiendo sobre la profundidad y la aplicación y a qué queremos llegar. Pero tenemos que atender lo que está pasando ahora. Y lo que está pasando ahora es, bueno, algún problema están generando. Vamos a atacarlo. Este tipo de soluciones, o sea, multas, prohibiciones, no están funcionando. Y vamos al caso concreto de Australia.
Es un país, en este caso es una familia, una chiquilina.
Claro, esto fue un reclamo, pero que está buscando generar, digamos, porque con el fallo que buscan los jueces, y bueno, generar un impacto social, sí, también, claro, decir, bueno, que esto pase. Entonces, pero van por el mismo camino, multo a la empresa y las cosas siguen igual, no es que multo a la empresa y además disparo una modificación del modelo de negocios, no. Simplemente es la multa, ¿no? La sanción, y todo sigue de la misma forma. ¿Qué pasó con la prohibición australiana? Que es un ejemplo que trajimos. Y está la vista, no funcionó. 7 de cada 10 adolescentes siguen en línea a pesar de la prohibición y no pueden, ¿no? Porque la tecnología les pasa por encima, porque encuentran en las formas de...
Que siguen usando redes, siguen usando a pesar las redes,
que claro, les prohibieron, ¿se acuerdan?
En línea
que
podía ser online. No
sé, se quise decir en redes. Les habían prohibido la utilización de las redes sociales a los menores de 16 años, ¿sí? Esa prohibición había entrado en diciembre, creo. Tampoco sí. Lo sí. Bueno, sin embargo, los adolescentes hoy, que estamos en abril del 2026, bueno, eso lo conversamos en aquel momento, pero es la edad que se está manejando a nivel internacional, es decir, prohibir de los 16 para abajo el uso de redes sociales.
Porque TikTok en un momento lo hizo a partir de 13, que barrió en el mundo con una cantidad de cuentas de 13 años, que lo hizo con millones de cuentas de 13 años, que lo tiró para afuera, parecía, aunque no tenemos datos, evidencia científica, que era una edad más acorde para el corte y no 16. Pero bueno, Australia fue por los 16.
Australia fue por los 16 porque supuestamente tiene estudios que hablan de que esa sería la edad conveniente. Dijimos que no estábamos de acuerdo, que no iba a funcionar, pero básicamente no va a funcionar porque no podemos controlar tecnológicamente. Entonces, vamos por el camino fácil, digo, prohíbo. Divino, pongo multas, divino. Pero ¿qué es lo que pasa de verdad? Por eso hablo del ser y del deber ser. De verdad pasa que 7 de cada 10 siguen en redes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.
Los fallos, las multas, las prohibiciones, las redes sociales, el tema de cada día, algunos mensajes y ahora la seguimos con Bárbara.
Vicky escribía, hay algo que no entiendo, la persona no es la responsable de ella misma, ¿de cuánto tiempo está en pantalla? Yo le comentaba, lo que la acusación es por generar adicción, ese es el punto de la acusación. Decía, sí, entiendo, pero es elección de cada uno, es complicado, pero el primer responsable es la persona, nadie la obligó. Es más, esta chica de la que hablan era una niña cuando empezó y sus padres no son responsables de darle el celular. Cosas que puede preguntarse la gente ante esto.
Sí, capaz que no era un celular ni siquiera.
Sí, no. La edad capaz que no era el celular. Es como una, debería ser una computadora o una laptop, pero es compartido. A lo que vamos es múltiples causas. Es un tema complejo. No es solamente responsabilidad de un lado solo. Entonces sí hay que atacar eso, pero también hay que atacar la educación digital y todo lo que hablamos siempre. Y obviamente hay edades en las cuales es prudente establecer límites, pero los límites no son lo mismo que la prohibición, porque establezco límites, y eso me pareció muy interesante de la ronda que tuvieron en la que estaba Gabriel con el tema de los celulares, porque los límites me van educando para que yo pueda autorregularme, y eso implica la educación en libertad, porque en algún momento yo voy a salir a ese espacio digital con todas las puertas abiertas, capaz que alguna está entrecerrada, pero es la diferencia entre límite y prohibición. Lo que está clamando el mundo en este momento, no sé si el mundo o por lo menos se está polarizando de esa forma, es la prohibición, que no es lo mismo. Entonces, entiendo que sí, justamente la persona es responsable, el tema es que a los 6 años, a los 9 claro. años, me cuesta. Me gustó mucho el ejemplo que pusieron en esa ronda, que la escuché con mucha atención, del brócoli en las cantinas y las papas fritas. Si yo les doy a elegir, es probable que vayan por las papas fritas. Entonces les tengo que decir, vamos a combinar brócoli y papas fritas. No prohibir la papa frita, porque si no, el día que pueda comer papas fritas, se va a empachar de papas fritas y no va a saber.
O va a buscar mecanismos para comerlo a la escondida sin que se pase.
Exacto,
todo.
Entonces vamos a ese manejo de la tecnología que no la podemos evitar porque forma parte de la vida.
No toquen nada.
Bárbara, y este fallo por adicción contra las empresas de las redes sociales por generar adicción, también una vuelta ahí por las previsiones internacionales. Después no podemos parar cómo le fue a Australia, qué pasa con España, qué pasa con Francia, cuál es la consulta pública que se está haciendo en el Parlamento uruguayo, porque eso es muy incipiente. Es todo este año, ¿no? Nada más. Sí. Bueno, mensaje de la audiencia para ir despidiendo a Bárbara.
Lluvia de mensajes con este tema y se dispararon además con la lectura del mensaje anterior, pero bueno, haré lo mejor que pueda. Decía acá Ernesto, buenos días, ¿puedo acusar a Estela Artois de mi adicción al alcohol? Preguntaba con suspicacia.
¿Por qué metió una marca?
Bueno, una. Es la que consume. Pero bueno, sí, esto es lo que hablabas, Bárbara, de las responsabilidades. Sí. Bueno, ahí también lo que comentaban del caso de las tabacaleras. Decía acá alguien, creo que el problema empieza en la inclusión de los más jóvenes, niños pequeños incluso, al mercado de consumo. Internet y sus redes son también productos de consumo. Después alguien comentaba, culpar a las redes sociales por la adicción no sería equivalente a que luego venga Meta a reclamar dinero por logros de crecimiento de empresas por la publicidad que hay en sus redes.
Bueno te lo cobra la publicidad sí. La cobra
sí, sí pero yo le daría una vuelta capaz que a ese comentario y decir por los beneficios que genera, porque como genera muchos problemas o mucha, también genera muchos beneficios y es un poco lo que esta postura tan radical claro. Está generando, dejar afuera los beneficios. Entonces es como siempre, una parte de algo me hace mal, lo elimino por completo. Y eso tampoco es algo que esté bueno, porque pensemos en todo lo positivo del uso de estas tecnologías en otras partes. Y ustedes saben que soy muy crítica con el uso de las redes. O sea, pero quiero que nos paremos también un poco en el medio, ¿no? A veces, porque nos vamos de una punta a la otra y en definitiva lo que hablábamos recién, el problema sigue estando.
En el ejemplo que pone el oyente del alcohol, hubo otras épocas que se prohibió el alcohol y el alcohol es una sustancia, cómo salió esa prohibición y el alcohol es una sustancia...
Bueno, pero el alcohol está
prohibido. Para menores de 18. Sí. Bueno, pero porque eso es porque está dentro de una regulación. Para los menores de 18 está prohibido, para los mayores tiene otras regulaciones y además se puede intervenir en un mercado que está regulado. Una vez que está regulado...
Está prohibido, pero la edad promedio de comienzo de consumo de alcohol en Uruguay es 14 años, anda por ahí.
Bueno, porque está prohibida la venta, que es eso. O sea, vos podés controlar que los
consumo. El consumo. Y ahí también tenemos que los matices de... Pueden existir determinados límites que los padres, cuando estamos hablando de personas menores, en ejercicio de su patria potestad digan, bueno, tómate una cerveza conmigo o entra a la red social, no hay problema. Entonces también hay determinados filtros que se pueden poner cuando en la familia se considera que determinadas cuestiones pueden darse antes de tiempo. ¿No? Sí. Por más que la venta tenga un límite más alto.
Y se puede discutir además, esto que vos decías, el problema del lenguaje. Hay cuestiones que están pasando con las redes sociales que todavía no sabemos ni cómo definirlas. En el caso del alcohol se pueden discutir los límites, se pueden volver a conversar, se pueden volver a regular.
Soy docente y estoy escuchando el programa Docente de Filosofía. Nico dice, respecto a lo educativo, entiendo que hay cosas que se deben prohibir y otras limitar, dentro de lo educativo, dice, ¿no? También cosas que se deben favorecer y otras permitir. Muchas veces le tenemos miedo a prohibir por una falsa noción de libertad que tenemos en lo contemporáneo, como hacer lo que quieras, nada más lejos que la verdadera libertad humana que siempre es limitada y situada. Creemos que debemos manejar las tensiones entre las diferentes formas de establecer límites y posibilidades. Saludos, dice, saludos para vos, Nico.
Sí.
Nos hizo un manual.
Sí, está muy bien. Tiene razón. El otro día en esta charla que yo les decía una profesora muy conocida de derecho laboral hacía también esa distinción en que en realidad la prohibición forma parte de un límite que desde el derecho también se pone cuando se considera que algo no está bien.
Pero, bueno, los centros educativos están prohibidos un montón de cosas.
Sí.
No solamente el uso de celular o la regulación de celular.
Claro, pero es una prohibición que está acotada a un espacio y un tiempo, que es un poco, por eso prefiero traducirla en límites capaz que para la audiencia. Acá la prohibición de la que estamos hablando, que recaería sobre las redes sociales, es absoluta. La general, hablamos como de ese apagón digital, que es una cuestión que no resiste mucho análisis. Por eso es que la ponemos así en contraposición con los límites, ¿no? Y algo que es interesante de lo que estábamos hablando es que no estamos escuchando a los adolescentes o a los jóvenes muchas veces. Hacemos todos los estudios y todos los estamos dejando por fuera de qué piensan ellos o cómo debería. Porque ellos también reconocen los problemas que tienen.
Bueno, pero eso surgió en los estudios que hicieron de Ceibal en 12 instituciones educativas del país, que muchas veces no que pedían, pero casi que sugerían que algún límite les vendría bien.
Aceptaban que estaban bien los límites, que les hacían bien algunos límites.
¿Por qué no los escuchamos?
Sácamelo tres horas el celular que me hace bien.
Bueno, se pueden explorar todas esas ideas.
Vamos a meternos en ese estudio con las direcciones de esos centros educativos que le preguntaron a los adolescentes qué pensaban de las medidas que habían tomado. Muchos protestaban como locos, ¿no? También.
Sí, pero está bueno escucharlos a todos. Y otro tema que es muy importante es que si nosotros buscamos consensos o acuerdos con las plataformas, podríamos llegar a modificar el modelo de negocios en una franja etaria en la que podemos decir, bueno, el escroleo infinito, la recomendación algorítmica sin fin, el uso personalizado de datos, en esta franja que no se dé o que se dé con menos intensidad. Y eso se puede lograr. Ahora, como hablábamos recién en el corte, se puede lograr si la plataforma también está de acuerdo, porque si se lo impongo y trato de ejercer un control que no puedo llevar adelante, estamos otra vez en el mismo lado. Entonces, por eso está bueno hablar de gobernanza. La gobernanza es consenso horizontal, pero no consenso cuando tenemos que estar siempre de acuerdo, bueno, buscarlo. Pero en algún punto del uso de la tecnología vamos a tener que ir a la gobernanza con las grandes tecnológicas, porque no, o por lo menos pensar en algo distinto, que es un poco el mensaje final que podemos dar, ¿no? Si seguimos las mismas recetas, la torta va a salir igual y no está quedando rica. Entonces, yo pienso que tenemos que pensar en otra receta, aunque fracase, y otra receta hasta que alguna tiene que funcionar.
Sin manteca, si es posible. Bueno, Bárbara, sí, digo para que se pueda en la nueva. Bárbara Muraciole, gracias por este rato. Seguimos, es un debate permanente, sí, abierto, mucho, en presente continuo.
No toquen nada. 20 años.